Sesión cuarta. De los efectos sobre las relaciones jurídicas preexistentes. Artículo 85.
Desde el auto declarativo de quiebra se tendrán por vencidas para los efectos de la quiebra las obligaciones del deudor. Si hubiesen intereses estipulados, se los descontará por el plazo que faltase hasta el vencimiento.
Artículo 86.
La cuantía de los créditos por prestaciones periódicas o reiteradas se determinará mediante la suma de las prestaciones previstas, a cada una de las cuales se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior sobre descuentos de intereses.
Artículo 87.
El monto de los créditos de los obligacionistas de sociedades anónimas se computará por su valor de emisión, del que se deducirá lo que hubiesen cobrado como amortización o reembolso.
Artículo 88.
El acreedor de una renta vitalicia será admitido al concurso por una suma equivalente al capital necesario para producir la renta convenida.
Artículo 89.
En los créditos sujetos a condición resolutoria, los acreedores podrán percibir el dividendo que les correspondiese, siempre que presten fianza de restitución. En los créditos sujetos a condición suspensiva, los dividendos que correspondan se reservarán hasta que, cumplida la condición, se hagan efectivos a los acreedores. Si antes de cumplirse la condición hubiere de concluir la quiebra, se abonarán al fallido los dividendos reservados, si se hizo pago íntegro, o se distribuirán entre los otros acreedores en caso contrario.
Artículo 90.
Las obligaciones concertadas en el extranjero en moneda distinta a la nacional se convertirán con respecto de la masa a moneda de curso legal y al tipo de cambio que regía a la fecha del auto declarativo de quiebra. Si las obligaciones no fueren de dar sumas de dinero, los acreedores participarán en el juicio por el valor en dinero que el juez, en procedimiento sumario, asigne a su crédito.
Artículo 91.
En los casos de obligados simultáneamente, los codeudores solidarios del fallido en deuda comercial no vencida al tiempo de la quiebra solo estarán obligados a dar fianza de que se pagarán al vencimiento si no prefiriesen pagar inmediatamente. Cuando la obligación es sucesiva, como en los endosos, la quiebra del endosante posterior no da derecho a demandar antes del vencimiento a los endosantes anteriores. El fiador del deudor fallido no puede ser obligado a hacer pago alguno hasta el vencimiento de la obligación en las condiciones que se hubiesen prefijado.
Artículo 92.
El auto de quiebra suspende, solo respecto de la masa, el curso de los intereses convencionales o legales de todos los créditos, con excepción de aquellos que tuviesen garantía real. Estos serán reconocidos tan solo hasta el monto del producto de los bienes afectados.
Artículo 93. Artículo 93.
La declaración de quiebra no resuelve los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales que la época de la declaración de quiebra estuviesen pendientes de ejecución, total o parcialmente, por el fallido y su contratante, podrán ser cumplidos, previa autorización del juez, por el síndico, el cual podrá exigir al otro su cumplimiento. El que hubiese contratado con el deudor declarado en quiebra, podrá exigir al síndico que manifieste dentro del plazo que el juez fije si va a cumplir o rescindir el contrato, aun cuando no hubiese llegado el momento de su cumplimiento. En caso del silencio del síndico, el concurso no podrá reclamar posteriormente el cumplimiento. La otra parte podrá suspender la ejecución de la prestación a su cargo hasta que el síndico cumpla la suya o dé fianza de cumplirla. Si el síndico no lo hiciere dentro del plazo fijado por el juez, que no excederá de 30 días, el contrato quedará rescindido de pleno derecho.
Artículo 94.
El contratante que hubiese dado cumplimiento a sus obligaciones en un contrato bilateral y hubiese hecho tradición de la cosa al deudor fallido antes de la declaratoria de quiebra, no podrá exigir la restitución de su prestación y solamente podrá concurrir como acreedor del concurso.
Artículo 95.
La declaración de quiebra producirá sobre el contrato de locación los efectos siguientes. 1. Si el fallido fuere el locatario, tanto el locador como el síndico podrán pedir la rescisión del contrato. 2. Si el fallido fuere el locador, el contrato continuará produciendo sus efectos. El síndico podrá, sin embargo, pedir al juez la rescisión del contrato si las condiciones en que hubiese sido realizada la locación fueran evidentemente perjudiciales para la liquidación. El juez escuchará al locatario y si éste se opusiese a la rescisión, imprimirá al pedido el trámite de los incidentes previstos en el artículo 187. En caso de rescisión o aun cuando no se produjera la misma, el pago de alquileres o arrendamientos anticipados no tendrá eficacia respecto de la masa, sino hasta el periodo de un año subsiguiente al auto declarativo de la quiebra, salvo que dicha modalidad de pago esté expresamente convenida en el contrato.
Artículo 96.
La compensación tiene lugar en el caso de quiebra, conforme a las normas relativas a ese modo de extinción de las obligaciones, salvo las disposiciones especiales contenidas en esta ley. La quiebra impide toda compensación que no se hubiese producido legalmente hasta la fecha de su declaración entre las obligaciones recíprocas del fallido y acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación, y aunque sean exigibles en diferentes plazos.
Artículo 97.
No podrán alegar compensación en la quiebra. A. Los cesionarios o endosatarios de títulos o papeles de comercio a cargo del fallido. B. Los deudores del fallido de obligaciones vencidas antes de la declaratoria de quiebra que hubiesen adquirido créditos contra el fallido también exigibles antes de dicha declaratoria, ya sea por contrato celebrado directamente con éste o por cesión de derechos o del pago de un acreedor del deudor fallido, si en la época de la adquisición ya les era conocido el estado de insolvencia del deudor, aunque todavía no se hubiera declarado su quiebra.
Artículo 94.
El contratante que hubiese dado cumplimiento a sus obligaciones en un contrato bilateral y hubiese hecho tradición de la cosa al deudor fallido antes de la declaratoria de quiebra, no podrá exigir la restitución de su prestación y solamente podrá concurrir como acreedor del concurso.
Artículo 95.
La declaración de quiebra producirá sobre el contrato de locación los efectos siguientes. 1. Si el fallido fuere el locatario, tanto el locador como el síndico podrán pedir la rescisión del contrato. 2. Si el fallido fuere el locador, el contrato continuará produciendo sus efectos. El síndico podrá, sin embargo, pedir al juez la rescisión del contrato si las condiciones en que hubiese sido realizada la locación fueran evidentemente perjudiciales para la liquidación. El juez escuchará al locatario y si éste se opusiese a la rescisión, imprimirá al pedido el trámite de los incidentes previstos en el artículo 187. En caso de rescisión o aun cuando no se produjera la misma, el pago de alquileres o arrendamientos anticipados no tendrá eficacia respecto de la masa, sino hasta el periodo de un año subsiguiente al auto declarativo de la quiebra, salvo que dicha modalidad de pago esté expresamente convenida en el contrato.
Artículo 96.
La compensación tiene lugar en el caso de quiebra, conforme a las normas relativas a ese modo de extinción de las obligaciones, salvo las disposiciones especiales contenidas en esta ley. La quiebra impide toda compensación que no se hubiese producido legalmente hasta la fecha de su declaración entre las obligaciones recíprocas del fallido y acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean exigibles en diferentes plazos.
Artículo 97.
No podrán alegar compensación en la quiebra. A. Los cesionarios o endosatarios de títulos o papeles de comercio a cargo del fallido. B. Los deudores del fallido de obligaciones vencidas antes de la declaratoria de quiebra que hubiesen adquirido créditos contra el fallido también exigibles antes de dicha declaratoria, ya sea por contrato celebrado directamente con éste o por cesión de derechos o del pago de un acreedor del deudor fallido, si en la época de la adquisición ya les era conocido el estado de insolvencia del deudor, aunque todavía no se hubiera declarado su quiebra.
Artículo 98.
En caso de quiebra del empleador, el síndico o el trabajador podrán rescindir el contrato. Este conservará el derecho a las indemnizaciones que le acuerda la ley. Si el fallido fuere el trabajador, no se resolverá el contrato de trabajo, salvo que por las funciones que desempeñe afecte su quiebra las condiciones de confianza que acompañan a aquellas.
Artículo 99.
No se producirá a la rescisión de los contratos la prestación de servicios y los de trabajo de índole estrictamente personal en favor del fallido o a cargo de él. Artículo 100. En caso de producirse el evento previsto después de la declaración de quiebra, en los seguros no personales, la indemnización corresponderá a la masa. En los seguros personales, la indemnización corresponderá siempre al fallido.
Artículo 100.
En caso de producirse el evento previsto después de la declaración de quiebra, en los seguros no personales, la indemnización corresponderá a la masa. En los seguros personales, la indemnización corresponderá siempre al fallido.
Artículo 101. Desde la declaración de quiebra, cesa el fallido en los mandatos y comisiones que hubiese recibido con anterioridad. Si el mandante no la confirma, cesan también los mandatarios y factores del fallido desde el día en que hubiesen tenido conocimiento de la quiebra. Artículo 102. Los acreedores que no hubiesen hecho valer oportunamente sus derechos no podrán reclamar a otros acreedores los dividendos ya percibidos, sin perjuicio de que, si hubiere alguna distribución posterior, se contemple preferentemente en ella el pago de los dividendos que hubieren debido corresponder a aquellos, en proporción a sus créditos. Artículo 103. En el caso de quiebra de un deudor que no haya cumplido el concordato celebrado, sus acreedores figurarán en ella por el importe de su crédito primitivo, descontadas las cuotas que hayan percibido. Artículo 104. El acreedor de obligaciones suscritas, endosadas o garantidas solidariamente por personas que sean declaradas en quiebra, tendrá derecho a presentarse en todas las quiebras, sean simultáneas o sucesivas, por el valor nominal de sus créditos hasta su completo pago, y podrá participar de los dividendos que de cada una de ellas. Artículo 105. Las masas de los codeudores o fiadores fallidos no tendrán acción unas contra otras para demandarse el reembolso de los dividendos que cada una hubiera dado, a no ser que después de satisfecho el acreedor restare dividendos destinados al pago del mismo, caso en el cual la suma excedente se aplicará. Según el orden y la naturaleza de las obligaciones a las masas de los codeudores y fiadores que, de conformidad a las normas generales, tuvieren derecho a repetir contra los otros. Igual derecho al reembolso existirá respecto a las cantidades cobradas además por el acreedor. Artículo 106. Si el acreedor de obligaciones solidarias hubiera recibido el pago parcial de la obligación antes que ninguno de los codeudores o fiadores, se encontrará en quiebra. Figurará en las quiebras que posteriormente se declare solo por la suma que se le quede debiendo. El obligado que pagó podrá inscribirse en la quiebra de su coobligado por la suma a que asciende ese pago, si es fiador, o por la cantidad que exceda a la parte que le correspondía soportar en la deuda. Si el acreedor no hubiese obtenido pago total, podrá pedir que se le entregue los dividendos que pudieran corresponder al obligado hasta el cobro total de su crédito. Artículo 107. El codeudor o fiador del fallido que tuviese un derecho de prenda o de hipoteca sobre los bienes de éste en garantía de su acción recursoria concurrirá a la quiebra por la suma por el cual tuviere hipoteca o prenda. El importe del dividendo que le correspondiere quedará a favor del acreedor común hasta el monto de su crédito. Artículo 108. La declaración de quiebra suspende el curso de la prescripción de las obligaciones del fallido desde la fecha de la declaración y por el plazo de 90 días. Artículo 109. El pedido de verificación de un crédito en la quiebra interrumpe el curso de la prescripción. Desde la aprobación del proyecto de distribución, el plazo de la prescripción empieza a correr para cada uno de los créditos que figuren en él. Artículo 110. No podrán hacerse valer en la quiebra los créditos que provengan de una liberalidad ni en la sucesión concursada los legados. Artículo 111. Si el fallido repudiare una herencia o legado que le hubiere sobrevenido, el síndico, previa autorización judicial, aceptará la herencia con beneficio de inventario o el legado por cuenta de la masa, a nombre del deudor y en su lugar y caso. La repudiación no se anula entonces sino a favor de los acreedores y hasta el monto de sus créditos, subsiste en cuanto al fallido. La aceptación por el fallido se entenderá hecha siempre con el beneficio de inventario. Artículo 112. Si uno de los cónyuges tuviere contra el otro que hubiera fallido créditos por contrato onerosos o por pago de deudas del fallido, salvo prueba en contrario, se presumirá que los créditos se han constituido y que las deudas se han pagado con bienes del cónyuge fallido, por lo que el otro no tendrá acción contra la masa. Artículo 113. Con las excepciones establecidas en esta ley, la quiebra de uno de los cónyuges no afecta a los bienes de otro ni a los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales, empleo o ejercicio de profesión, comercio o industria. Si algunos de dichos bienes o su equivalente hubiesen sido comprendidos en la masa de la quiebra del otro cónyuge, el dueño podrá pedir su separación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 114. Todos los bienes que existan en la masa de la quiebra y sean identificados, cuya propiedad no se hubiera transferido al fallido por título legal, definitivo e irrevocable, podrán ser separados por su legítimo dueño mediante el ejercicio de la acción que corresponde ante el juez de la quiebra por vía del incidente respectivo. Artículo 115. El vendedor podrá reclamar la restitución de las cosas muebles vendidas cuando no hubiese recibido el pago íntegro, y si el y si el deudor o su comisionado no hubiera adquirido la posesión efectiva mediante la recepción material de la cosa misma, antes de la presentación de su pedido de convocación de acreedores o de quiebra, o antes de que ésta hubiese sido declarada a petición de algún acreedor, siempre que las cosas fuesen idénticamente las mismas. La tradición simbólica efectuada no obstará a ese derecho. Sin embargo, no procederá la restitución cuando el vendedor hubiese recibido letra de cambio y otro papel negociable por el precio íntegro de los efectos vendidos y hubiera otorgado recibo simple o anotado el pago sin referirse a los billetes o letras mencionados. Si solo hubiere recibido letras por una parte del precio, la restitución podrá tener lugar con tal que dé fianza a favor del concurso por las reclamaciones que pudieran originarse como consecuencia de aquella. Artículo 116. No procederá la restitución en el caso de las mercaderías vendidas durante el tránsito cuando el fallido no haya entrado en posesión real de la misma, si la hubiere vendido a un tercero de buena fe. Sin embargo, el vendedor primitivo podrá, mientras el precio no se haya pagado, usar de la acción del fallido contra el comprador hasta la suma concurrente de lo que se le adeude. Y esa suma no entrará a formar parte de la masa. Si se hubiera estipulado que el riesgo de la cosa vendida fuere a cargo del vendedor hasta el momento de la entrega, la nueva venta celebrada se verifique, no obstará a la restitución. Si el vendedor prefiere dirigir su acción contra el comprador, no podrá volver después contra el concurso. Y si en este hubiere sido reconocido como acreedor, no tendrá acción alguna contra el comprador. Artículo 117. En los casos de que los bienes cuya restitución se solicitare conforme al artículo 115 hubiesen sido dados en prenda a terceros de buena fe, procederá la restitución. Pero el acreedor prendario podrá oponerse a la entrega mientras no se le abone el capital, los intereses y los gastos. Artículo 118. El vendedor que consiguiera la restitución de las cosas vendidas devolverá la parte del precio que le hubiera entregado el comprador. Si obtuviere la restitución de una parte, hará la devolución proporcionalmente al precio de la venta. Estará igualmente obligado a reintegrar previamente todo lo que se hubiese pagado en un concepto de impuestos, transporte, comisión, seguro, avería gruesa y gastos hechos para la conservación de la cosa, o tendrá que afianzar lo adeudado por dicho concepto. Iguales obligaciones existen en el caso de restitución del precio adeudado por un tercero adquiriente contemplado en el artículo 116. El vendedor no podrá reclamar del concurso los daños y perjuicios sufridos por la cosa. El síndico tiene la facultad de retener para la masa los efectos cuya restitución se reclame, siempre que pague al vendedor el precio que éste había estipulado con el fallido. Artículo 119. Declarada la quiebra del comisionista, el comitente puede pedir la restitución de las cosas entregadas en comisión que se encuentren en poder de aquel o de un tercero que las posea o guarde en su nombre. Previo cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo en el artículo 118. Si el comisionista hubiere dado en prenda los efectos que tenía en comisión, serán aplicables las disposiciones del artículo 117. Artículo 120. Podrá reclamarse igualmente el precio de los efectos enviados en comisión y vendidos y entregados por el comisionista, siempre que dicho precio no hubiese sido pagado antes de la declaración de quiebra o no hubiera sido compensado en cuenta corriente entre el comprador y el fallido. Aun en el caso de que el comisionista hubiese percibido comisión de garantía. Artículo 121. Si el fallido hubiera comprado efectos por cuenta de un tercero y sobreviniere su quiebra antes de haberse verificado el pago del precio, el vendedor podrá usar la acción del comisionista contra el comitente hasta la suma concurrente en el concurso. Será aplicable al caso el segundo párrafo del artículo 118. Artículo 122. Las letras de cambios u otros papeles de comercio que se encontrasen en poder del fallido o de un tercero que lo posea a su nombre podrán ser objeto de un pedido de restitución cuando el fallido los tuviese solo a título de mandatario para la cobranza o para verificar pagos determinados con su importe, y si fuere de plazos no vencidos o aunque vencidos no hubieran sido pagados todavía. El concurso podrá exigir al que pide la restitución que preste fianza por la responsabilidad que pudiesen resultar. Artículo 123. El remitente de las letras de cambio y papeles de comercio u otros que no lo sean podrá lograr la restitución de los mismos aunque el fallido los hubiese asentado en cuenta corriente siempre que el remitente no debiera suma alguna al fallido al tiempo de la remesa, independientemente de los gastos derivados de dicha remesa.